UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Dos asaltos con violencia sacuden a dos zonas en la delegación de Ixtapa. Calles destrozadas, problemas con el abasto de agua, falta de recolección de basura. Vecinos de la colonia Centro de Ixtapa en Puerto Vallarta se sienten abandonados. Puerto Vallarta planta 800 árboles en la Jornada Nacional de Reforestación. Bahía de Banderas también se suma a esta jornada de reforestación nacional. El investigador del Centro Universitario de la Costa, doctor Bartolo Cruz Romero, advierte que reforestar requiere dar seguimiento y mantenimiento. También en Jalisco, en Nayarit, se realizó la Jornada Nacional de Reforestación. Servicio regular a malo ofrece GIRSA en Odemarcos. Detectan en Nayarit dos casos de gusano barrenador. Y estos en humanos. Capacitan a hoteleros de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para hacer primera línea contra riesgos digitales y explotación infantil. Dejan de llegar 550 mil pasajeros vía aérea a Puerto Vallarta de enero a julio y con ello el bache turístico se sigue incrementando. Y se reagrupa el Partido Movimiento Ciudadano en Puerto Vallarta como el primer municipio de Jalisco en tener a su nuevo coordinador de proyecto. Este proyecto ciudadano rumbo a las elecciones de 2027. Y en más noticias, Jalisco impulsa infraestructura educativa para responder a los retos del futuro. Muy buenos días y excelente inicio de semana, amigos del auditorio. Hoy es lunes 10 de agosto de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a nombre de todos y cada uno de los compañeros que hacen posible este espacio informativo. Le doy la más cordial bienvenida en el 104.3 FM y en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X, como Radio UDGPV. Comparto en mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, desde luego que tenemos información, amigos del auditorio, lo que acaba de acontecer, un terremoto en Colombia. Ya le vamos a tener los detalles. Y también déjeme comentarle que la lista oficial de aspirantes admitidos a nivel medio superior y superior de la Universidad de Guadalajara se publica hoy, este lunes 10 de agosto, a partir de hoy, en el sitio de la Coordinación General de Control Escolar, en la sección de seguimientos de trámites, mientras que el inicio de clases está programado para el lunes 17 de agosto de este 2026. Y bueno, precisamente, pues ya se publicaron las listas por si las quieren consultar. En más noticias de Jalisco y Nayarit, Jalisco se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la plantación de 10.000 árboles nativos en 50 hectáreas del predio Agua Cerrada en Atemajac de Brizuela, una zona de la meseta de Tapalpa, afectada por incendios forestales en los últimos años. La actividad reunió a más de 300 personas y se realizó de manera simultánea en las 32 entidades del país. Como parte de la estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para recuperar ecosistemas y ampliar la cobertura forestal. Por otro lado, y en más noticias de Jalisco, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó la detención y vinculación a proceso de Verónica Alejandra N., también conocida como Alejandra Verónica N., por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. Las investigaciones señalan que la imputada mantenía una relación sentimental con la víctima y que presuntamente ejerció de manera constante violencia física y psicológica, además de actos de sometimiento en su contra antes del fallecimiento de la mujer. Y en más noticias, una finca valuada en 30 millones de pesos asegurada por el gobierno de Nayarit en 2024 y vinculada a Milton N., ex jefe del área de vigilancia de la Universidad Autónoma de Nayarit, será habilitada para brindar atención a niñas, niños y migrantes. El inmueble se encuentra en la colonia Lázaro Cárdenas de Tepic y será utilizado por el gobierno estatal para ofrecer servicios de este sector de la población. Y bueno, déjeme comentarle que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas también pues hicieron lo suyo en esta Jornada Nacional de Reforestación. Ya le tendremos información. Por lo pronto, nos vamos a este resumen de noticias en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó cambiar el nombre de Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Durante un acto en Puebla, la mandataria destacó que las comunidades originarias ya utilizaban este camino hacia los volcanes antes de la llegada de Hernán Cortés. Además, firmó un decreto para establecer que el segundo domingo de agosto de cada año se realice la Jornada Nacional de Reforestación. El Instituto Nacional Electoral confirmó que mantiene un contrato con la empresa Territorium Life, la misma compañía que operó la plataforma utilizada en el fallido examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, el organismo electoral aclaró que el servicio contratado no está relacionado con la aplicación de exámenes de ingreso, sino con la operación de la plataforma tecnológica del Centro Virtual del Instituto Nacional Electoral, utilizada para procesos de capacitación, formación y gestión del aprendizaje de su personal. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales de Zacatecas localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en la sierra del municipio de Sombrerete, cerca de los límites con Durango. De manera paralela, la Secretaría de Marina reforzó con 1.700 elementos los labores de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, ante la ola de violencia derivada de la disputa entre distintas facciones del Cártel de Sinaloa.
Internacional.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó el plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos para la Franja de Gaza en una abierta discrepancia con el presidente Donald Trump. Netanyahu, quien enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, mantiene su postura de no aceptar las condiciones planteadas por Washington para el futuro de la zona. Panamá reforzó la vigilancia en su frontera con Colombia con el despliegue de más de 500 agentes, helicópteros, embarcaciones y al menos 15 patrullas. Las autoridades señalaron que el operativo busca combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal, y se implementó apenas 48 horas después de la llegada de un nuevo gobierno a Bogotá. Un sismo de magnitud 7.4 sacudió una amplia región de Colombia y provocó daños materiales y personas heridas.
Así es, amigos del auditorio, muy lamentablemente, déjenme comentarles sobre este sismo, terremoto ya clasificado así por la magnitud. Un temblor de magnitud 7.4 a la escala de Richter sacudió hoy lunes una amplia región de Colombia, causando daños materiales, heridos en la ciudad de Quibdó, la capital más cercana al epicentro. Así lo informaron fuentes gubernamentales, de acuerdo con la información de Colombia y de varios medios que están en este momento reportando la situación que se vive. Por lo menos hay extraoficialmente 18 muertos en Pereira y 2 en Manizales. El epicentro del sismo se ubicó cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros, precisa el Servicio Geológico colombiano. Un temblor de esa intensidad puede provocar daños en zonas densamente pobladas, según los expertos. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues esta mañana dentro de la conferencia matutina mandó un mensaje a Colombia tras el terremoto. La presidenta ofreció el apoyo de su gobierno ante el siniestro que afectó al país sudamericano. Por otro lado, también en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que aprovechó la Jornada Nacional de Reforestación y la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas para proponer el cambio de nombre de la zona ubicada entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Planteó sustituir la denominación Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas como una forma de reivindicar la memoria histórica del papel de las comunidades originarias en la región. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para proponer que el Paso de Cortés se renombre por el Paso de los Pueblos Indígenas. Algunos se molestaron ahí.
¿El PAN?
No, algunos comentócratas también. Pero el nombre de las calles, los monumentos, las referencias que tenemos, pues hablan de la sociedad. ¿Cuál es nuestra referencia? Más mucho antes de Cortés, que ni Carlos V reconoció, o más bien lo reconoció como un salvaje por propiciar las matanzas que propició, por marcar a los niños. A ver si tienes ahí el de Carlos V de nuevo. Carlos I de España. ¿Por qué el pueblo de México va a tener esa como referencia? Porque además antes de Cortés por ahí pasaban los indígenas, evidentemente, era el paso. Y sí refleja a quién veneramos, a quién no. Entonces, una propuesta.
Y también en la conferencia matutina, la presidenta advirtió que el acceso inmediato a información mediante herramientas de inteligencia artificial puede ser selectivo y no necesariamente ofrecer los mejores contenidos. Señaló que el uso de estas tecnologías desde edades tempranas podría afectar el desarrollo de las infancias, particularmente al limitar el ejercicio de habilidades mentales necesarias para su aprendizaje y también para su desarrollo. Vamos a escuchar lo que sobre este tema dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Informando es la mejor manera, que todas y todos sepamos los riesgos que tiene el uso de las redes. Dice la maestra Sandra, me llamó la atención en una de sus diapositivas, transparencias, imágenes, transparencias, digo yo, ya estoy viejita. Cuando las pantallas sustituyen la convivencia familiar, se debilitan los vínculos, y es cierto. Cuando está la familia, en vez de estar platicando y qué pasó hoy y qué hiciste y cómo te fue en el día, ya hiciste tu tarea, cómo vas, están todos ahí metidos en el celular y están comiendo y todos metidos en el celular. Pues obviamente debilitan el vínculo familiar. Pero esto es algo que hay que hablar, no es decir, está prohibido usar el teléfono mientras comes, pues no, sería absurdo. Pero sí decir, hay impactos cuando sustituyes la convivencia familiar por el uso de la tecnología.
Fue algo que se profundizó durante...
Hoy, 10 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que viven en nombre de Agustín, Lorenzo y José Juan. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Cuidado y la Protección del León. Y recordamos que en el año de 1872 nace Vicente Guerrero, consumador de la independencia de México. En el año de 1897, el investigador alemán Felix Hoffmann descubre un ácido, el cual es un componente básico y esencial para los analgésicos, revolucionando así el campo de la medicina. En 1937, la empresa norteamericana G.D. Beauchamp patenta la primera guitarra eléctrica de la historia. En 1945, en la recta final de la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo nuclear por parte de los aliados a Hiroshima y Nagasaki causa la rendición total de Japón. Con esto se firma el Tratado de Rendición, con lo cual se pauta el fin oficial de la Segunda Guerra Mundial. Este tratado fue firmado en el acorazado SS Missouri de las fuerzas norteamericanas.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral.
Economía.
Bien, amigos del auditorio, vamos a ver cómo inicia esta semana nuestra moneda frente a otras. El peso mexicano, pues, ha estado en el inicio de este mes, bueno, pues con un comportamiento y con ganancias mínimas, pero ganancias. El peso se apreció 0.41% en el cierre del pasado fin de semana, del viernes, de acuerdo con los datos del propio Banco de México. Hoy estamos en espera, son las 9.18, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar sí ha estado cotizando a 17 pesos con 13 centavos. Así se colocó el tipo de cambio este fin de semana. El nivel más bajo, el cual se apreció 0.41%. Y vamos a comentarle a usted cuáles son las cotizaciones en este momento. El dólar se cotiza a la compra a 16 pesos con 58 centavos. A la compra, a la venta, está a 17.57. El dólar interbancario está a la compra a 17 pesos con 12 centavos. A la compra, a la venta, 17 con 13 centavos. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 29 centavos, se vende a 12 con 30, mientras que el euro se compra a 19 pesos con 50 centavos y se está vendiendo en 20 pesos con 8 centavos.
Clima.
Y vamos a ver cómo está el pronóstico para este inicio de semana, que mejor que con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, excelente inicio de semana. Adelante.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues sigue el tiempo contrastante en el territorio nacional entre zonas húmedas y secas y entre ambiente caluroso y templado. En la frontera norte, alta anticiclónica en el sur de los Estados Unidos favorece ambiente seco y muy caluroso, no tanto como en días pasados, pero el referente Mexicali andará rondando hoy los 45 grados. Mientras tanto, las constantes lluvias en la mesa central del país ya tienen un ambiente templado donde las máximas no rebasan los 30 grados. En mares del Pacífico Sur mexicano se observa una extensa zona de nublados y lluvias. Se trata de sistemas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico, pero en varios días más. Por lo pronto no se observa onda tropical y la que viene está todavía retirada en mares del Caribe. Sin embargo, circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, más el flujo de humedad procedente del mar y el calentamiento superficial del mar, provocarán lluvias y chubascos dispersos en casi todos los estados con costa en el Pacífico. Ayer Morelia registró granizadas, La Paz y varias poblaciones del norte de Nayarit reportaron encharcamientos. Hoy se esperan lluvias intensas a lo largo de la Sierra Madre Occidental entre Sinaloa, Durango y Chihuahua por efectos del monzón de Norteamérica. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominará el sol en mañana y mediodía con un gradual incremento de nubes en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para que ocurran lluvias y chubascos dispersos. Ayer Las Palmas, El Veladero y Río Horcones reportaron lluvias ligeras. Hoy en la madrugada Punta de Mita registró una lluvia de 0.8 milímetros y en zonas aledañas el Tuito reportó 5.2. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34 grados. La mínima fue de 26 grados en centros urbanos, 24 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Bien, nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Dos asaltos con violencia acuden a la delegación de Ixtapa y también en Ixtapa, déjeme comentarle, hay calles destrozadas, problemas con el abasto de agua, falta de recolección de basura. También vecinos de la colonia Centro en Ixtapa, en Puerto Vallarta, se sienten abandonados. Vamos a la pausa, regresamos con esto y más.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Dos asaltos con violencia sacuden a la delegación de Ixtapa. Los detalles con Osvaldo Granados. Adelante.
Dos hechos delictivos ocurridos con pocos minutos de diferencia generaron preocupación entre habitantes de la delegación Ixtapa, luego de que dos hombres armados asaltaran a un automovilista y posteriormente despojaran a otro ciudadano de su vehículo. El primer incidente ocurrió en las inmediaciones del cruce de la calle Hidalgo con la carretera estatal 544, justo afuera de una tienda de conveniencia Oxxo, donde dos sujetos vestidos de negro y aparentemente portando armas largas interceptaron a una persona que se encontraba en el estacionamiento de esa tienda. De acuerdo con los reportes recibidos por las autoridades, los individuos intentaron apoderarse del automóvil, pero al no conseguirlo en ese momento, amenazaron al conductor y le quitaron su cartera y su teléfono celular. Después del primer asalto, los sujetos escaparon a pie por la calle Vicente Guerrero y posteriormente ingresaron al fraccionamiento Los Cipreses. Ya dentro de la zona habitacional, localizaron a un vecino que se encontraba limpiando su automóvil en el cruce de la calle San Rafael y Los Cipreses. Los hombres lo habrían amenazado con las armas para obligarlo a entregar las llaves de su vehículo, y una vez que lo obtuvieron, abordaron una camioneta Toyota Corolla gris con placas de Jalisco y huyeron del lugar. El propietario solicitó auxilio a través del número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad hacia la zona. Tras recibir los reportes, policías municipales desplegaron un operativo en Ixtapa y sectores cercanos para intentar localizar a los responsables y recuperar el automóvil. Y de acuerdo con los primeros reportes, el sistema de videovigilancia permitió dar seguimiento a parte del recorrido de la unidad, aunque hasta anoche no se había informado sobre la detención de los presuntos responsables ni sobre la recuperación del vehículo. El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, que deberán revisar los registros de las cámaras y demás elementos disponibles para tratar de identificar a los responsables. Los hechos volvieron a generar preocupación entre los habitantes de Ixtapa, particularmente por la manera en que los agresores habrían actuado con armas de alto poder y por la facilidad con la que lograron desplazarse entre distintos puntos de la delegación a plena luz del día y con alta visibilidad y tránsito de personas y vehículos. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Bien, continuamos con más información, y antes de irnos con Ixtapa, con esto que mencionan los vecinos, sienten pues un abandono, pero también sienten un hartazgo. Ya le vamos a tener los testimonios de todos ellos. Estuve este fin de semana en la Colonia Centro. Pero antes nos vamos con este fin de semana también se llevó a cabo la Jornada Nacional de Reforestación. Vamos con Javier Santos primero, que nos tiene este reporte desde Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
Nayarit se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación, donde se contempló sembrar este domingo 50.000 plantas nativas en la zona del Cerro Las Antenas de Tepic y en 8 municipios del estado, dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Durante su mensaje, el gobernador resaltó la importancia del dinero, pero aún más es la conciencia social y pensar en el futuro de las próximas generaciones, agregó el gobernador nayarita, a quien escuchamos ahora.
En esta gran cruzada que usted encabeza en favor de la reforestación y en favor del medio ambiente. Desde hoy en día nos queda claro, el dinero es necesario, pero más necesaria es la conciencia y la voluntad. Y pensar hacia el futuro, pensar en lo que vamos a heredar a las futuras generaciones.
Durante su mensaje dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Navarro Quintero dio cifras de sus logros en la materia durante el 2025 y 2026, lapso en el que se han plantado 4.200.000 plantas nativas en Nayarit. Escuchemos de nuevo al gobernador Navarro Quintero.
Que debemos darnos prisa, y aquí en Nayarit nos estamos dando prisa, habiendo a la fecha ya plantado en el 25 y en el 26 4.200.000 200,000 plantas, de diferentes plantas nativas de Nayarit. Un estado con una gran riqueza natural. Aquí lo hablamos desde el puerto de la laguna del municipio de Tepic, desde el ejido H. Casas, en el que habremos nosotros de empezar una cruzada que se lleva a cabo en estos momentos en 8 municipios del estado, en la que participamos alrededor de 4,600 personas. Y habremos de plantar en la cruzada del día de hoy 50,000 plantas, presidenta.
Durante todo este domingo se llevó a cabo la reforestación en la laguna de Tepic. De los 20 municipios, 8 se sumaron en el estado a esta jornada, entre ellos Bahía de Banderas. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y bueno, hablando de Bahía de Banderas, déjeme comentarle que el presidente municipal de Bahía de Banderas, Israel Santillán, destacó el compromiso de la administración con el cuidado del medio ambiente y la construcción de espacios dignos para las nuevas generaciones, con el compromiso de fortalecer las acciones en favor del medio ambiente y contribuir a la recuperación de áreas verdes. El Ayuntamiento de Bahía de Banderas participó activamente en esta Jornada Nacional de Reforestación con la plantación de cerca de 150 árboles en el fraccionamiento Palmares de San Vicente. La actividad reunió integrantes de diferentes áreas del ayuntamiento, así como habitantes de la comunidad, quienes se sumaron a esta iniciativa impulsada a nivel nacional para promover la conservación de los ecosistemas y generar espacios más saludables para las familias. Y el presidente municipal, José Israel Santillán Castañeda, resaltó que el cuidado del medio ambiente constituye una de las prioridades de la administración y señaló que estas acciones representan una oportunidad para trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal. Y en el caso de Puerto Vallarta plantó más de 800 árboles, así lo destaca este boletín que nos envían, 800 árboles en la Jornada Nacional de Reforestación. Puerto Vallarta se sumó a la Jornada de Reforestación 2026, realizada de forma simultánea en La Lija, la Laguna de Coapinole, el Campo de Golf de la Marina y las delegaciones Ixtapa y El Pitillal, donde se plantaron más de 800 árboles. La jornada forma parte de la campaña nacional impulsada por el Gobierno de México y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, a la que se integró el gobierno municipal. El director de Sostenibilidad Ambiental, Roberto Ornelas, detalló que se plantaron especies como tabachincillo, primavera, amarilla, coapinole, caoba, cedro y plumería, seleccionadas de acuerdo con las características de cada espacio y su aporte a los ecosistemas. Y bueno, con estas acciones, dice el boletín, el gobierno del arquitecto Luis Ernesto Munguía impulsa la creación de áreas verdes y fomenta la participación ciudadana en el cuidado y la conservación del entorno. Y en esta reforestación, déjeme comentarle, no solamente reforestar, se requiere seguimiento y mantenimiento, de acuerdo a lo que señala el doctor Bartolo Cruz Romero en esta nota que nos tiene Montserrat Bernal.
En el marco de la Jornada Nacional de Reforestación prevista para el 9 de agosto, especialistas advirtieron que las campañas de reforestación deben ir acompañadas de una planeación adecuada y un programa de mantenimiento para garantizar la supervivencia de los árboles. El investigador del Centro Universitario de la Costa, Bartolo Cruz Romero, señaló que los árboles representan infraestructura verde indispensable para la salud ambiental y la calidad de vida.
Desarrollar eventos, por supuesto, de concientización y participación ciudadana, eso a todos nos gusta. A todos nos gusta celebrar el Día del Árbol, decir que vamos a hacer una gran arborización o reforestación en nuestras ciudades. Susana, sí. Pero yo pregunto a todos esos grupos que están haciendo reforestación o arborizaciones ahora mismo en las colonias de Puerto Vallarta y sobre todo las colonias periféricas, que pocas veces van a ser supervisadas por los grupos político-administrativos que correspondan, ya sea social, ya sea ambiental. Susana, ¿cuántas veces van a regar esos árboles? Es decir, si vas a hacer un programa de reforestación o arborización, tendrás que tener un programa de mantenimiento. Tú no puedes llegar y dejar el árbol, ala y se va. Es por eso que las asociaciones civiles han funcionado en estas prácticas de arborización. ¿Por qué? Porque se encargan, y yo lo vi, y yo lo hice muchas veces también, de ir y regar las plantas que son sembradas en los diferentes camellones de Puerto Vallarta.
El académico consideró que además de plantar árboles, es necesario definir qué especies son las adecuadas para cada zona y darle seguimiento. También destacó la importancia de privilegiar árboles nativos como parotas, ceibas, guamúchiles y papelillos.
Se reconoce la permanencia de los árboles y depende de las decisiones políticas, jurídicas y sociales. Si tuviéramos una reglamentación bien específica en el arbolado urbano, que sí se tiene y se estuvo trabajando en el 2025, sin embargo, pues no se ha aplicado todavía, no se han visto reflejadas esas modificaciones al Reglamento Municipal de Ecología aquí en Puerto Vallarta para poder atender las necesidades de los árboles y, por supuesto, atender los derechos humanos también que nos corresponde como salud digna, salud humana.
Finalmente, el especialista lamentó que, aunque existe un reglamento que obliga a conservar áreas verdes en nuevos desarrollos, su cumplimiento sigue siendo insuficiente, por lo que llamó a fortalecer la aplicación de la normativa y la protección del arbolado urbano. Con información e imágenes de Susana Carreño, para UDG Noticias.
Gracias, Monserrat. Nos vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar sobre este abandono, sobre este hartazgo de los vecinos de la colonia Centro, en la delegación de Ixtapa. Tenemos pausa, ya regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Mire, este fin de semana estuve con vecinas, vecinos, mujeres en su mayoría, madres de familia, que, bueno, viven en un entorno tan difícil, calles destrozadas, pero destrozadas. Problemas como el abasto de agua, falta de recolección de basura. Vecinos de la colonia Centro de Ixtapa en Puerto Vallarta se sienten abandonados, pero también, déjeme comentarles, se siente un hartazgo. Y usted lo va a escuchar a través de estos testimonios que recabamos ahí en la colonia Centro. Vamos a escuchar.
Patricia Oropesa, aquí nosotros también tenemos la problemática de la calle. Son varias calles, no solamente esta. Se deslavan muy feo en tiempo de lluvias. No hay manera que pasen caminando personas de la tercera edad, personas en silla de ruedas, mucho menos coches.
Y los servicios menos tampoco, ¿no? Recolección tampoco, de basura,
todo. No llega. Según esto, se han metido oficios donde pues se pide una calle digna y aparece como que ya están pavimentada toda la calle Pino Suárez.
Entonces, ¿así aparece?
Pues, no nos dan una respuesta.
Así aparece ya en los planos que tiene el gobierno, ya aparece empavimentada toda esta calle. Y ya se han metido oficios y dicen, pues si ya está empavimentada, quiero que por favor vayan y vean.
¿No se han tomado la molestia de venir a ver que no está pavimentada?
Esta vez pasada que anduvo el presidente, mandó a gente, no vino él, mandó a gente a checar y que lo iban a ver y que lo iban a ver y al último me salieron con eso, con que ya saben pavimentar.
Principal problemática es de que tenemos apagones constantes, a veces hasta dos veces por semana, como verá la calle, la problemática de la basura. Uh-huh. Pues son varias cositas que tenemos aquí de detalles que no nos hacen caso.
¿Han hablado ustedes al gobierno municipal, estatal, a la Comisión Federal de Electricidad?
Yo acabo de ir la semana pasada a la Comisión Federal, seguí el protocolo que se necesita, juntar las firmas de los vecinos, llevar un escrito de queja con la señorita Nelly Duarte, pero me dijo así como irónica, sí, sabemos la problemática, pero hay una lista larga de espera y pues si ha tenido paciencia le voy a pedir que tenga más. De salud de Ixtapa y lo que necesitamos es de verdad que ya nos atiendan, nos urge que nos atiendan con todos los faltantes que tenemos de la luz, del agua, de la calle, la basura, por favor.
La luz es la calle principal de la secundaria, los niños cuando llueve se van, llegan todos encharcados. queremos una carretera buena aquí. Que se pueda poner la técnica número 56 de Ixtapa.
Sí, sobre todo la Comisión Federal de Electricidad, el agua, la calle, la basura.
Que nos atiendan el agua,
sobre todo la luz.
Lo principal es la luz que se nos va a
aquí no vienen regidores ni vienen directores.
Nadie viene más que cuando es campaña.
Cuando es campaña vienen a estrechar la mano y quieren tu voto, tu credencial de elector, y a eso sí vienen.
¿Qué calificación le dan a este gobierno?
¡Cero! Chinero. En cuanto a la basura, también tenemos ese problema, Susana, de que a veces vienen, a veces no vienen. Ya no sabemos qué día, a qué hora.
¿Cuánto es el mayor tiempo que han dejado de recoger la basura?
Hasta más de una semana. Hasta dos semanas.
Es vergonzoso que pase esta situación, y lo digo así. Yo he visto que gente, mamás con niños recién nacidos, suben al centro de salud. No es posible que el centro de salud está en dos puntos estratégicos, la basura abajo y la basura arriba, y el centro de salud en medio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La gente sube, hay gente que sube con neumonía, pulmonía, bebés recién nacidos, y que esté esta situación es un foco de infección. Dicen que van a pasar tal día y no pasan. Es error que cometen ellos, porque mucha gente se confía y baja su basura y ahí se queda la basura también.
Pues la realidad es que en este punto ahorita, con tanta problemática que tenemos, ahorita que ya van a empezar las campañas, ya van a empezar a llamarnos a nuestras casas, a solicitar nuestro voto, vota por fulano, vota por mengano, pero nunca se preocupan en llamarnos y decir qué ocupa la colonia, qué necesita su vecindario, qué carencias tienen. No se preocupan por la ciudadanía, se preocupan por ellos mismos.
Yo te pregunto y les pregunto a todos, les voy a pasar aquí el lente de la cámara y les voy a preguntar a todos, ¿qué calificación le darían a esta administración municipal? A ver, ¿quién empieza?
Cero.
Sí. Cero.
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 Sí.
¿Todas de plano?
Asco. Menos 10.
Cero. Y la verdad, yo voy a decir que para mí es una totalmente desilusión cada vez que pasa esto. Porque cuando quieren apoyarnos, a nosotros como ciudadanos, lo primero que antes que nada te piden, la credencial del INE.
Claro.
Estamos hartos, estamos hasta la madre de ese tipo de pendejadas, porque ya estamos cansados que lo primero ellos, si no hay INE, no hay apoyo. Uh-huh. Y es la triste es realidad. Correcto.
Pero te piden la credencial para demostrar que eres ciudadano de aquí, pero aunque te la pidan, no te dan el apoyo.
No dan el apoyo. ¿Dónde se ve si es fecha? ¿Cuántos años tenemos ya viviendo aquí? Siguen las calles igual. Y estamos peor, porque creo que este año ha sido el peor en administración del gobierno, porque cada vez yo veo Vallarta, y al paso que vamos, parecemos Cuba, sin agua y con la basura en todas las calles. Nos estamos pareciendo a otros países que tienen esta problemática. Entonces, ¿al rato qué va a ser? ¿La falta de comida? O sea, hay que analizar qué es lo que está haciendo el gobierno.
Sí. ¿Usted qué calificación daría?
No, cero, también. Yo vivo, le tengo allá desde 1985. Nunca han ido por esa calle. Y si ahorita no puede caminar.
No, ¿aquí aplanaron?
Sí, esto está presentable el día de hoy, porque en el grupo de vecinos yo los invité y les dije que vinieran, por favor, el día de hoy, era la reunión con usted. Y pues, milagrosamente, arreglaron la calle, pero esta calle pasa la temporada de lluvias y nadie voltea a vernos, nadie, absolutamente nadie, así se queda.
Así de que si sube ahí arriba, no, ahí se queda sentada, porque ¿para dónde le va a dar?
¿Sus calificaciones y opiniones?
Cero. Le pongo un número uno por la clínica. Si hiciera muchos proyectos de esta magnitud, fuéramos otro México, otro municipio, otra colonia. Me entendieron muy bien y le agradezco mucho. Nada más por su clínica, con tu canal, le pongo un uno. Nada okay. Más. Hasta ahí en fuera,
cero.
Basura.
Ok, muy bien.
Pues ya estamos cansados de año con año, campaña tras campaña, la misma gata revolcada. Publicidad. Dinero que gastan a lo pendejo, con perdón de ustedes, pero es un dinero que gastan a lo pendejo, cuando realmente no ven las necesidades que hay en nuestro pueblo, en nuestro lugar donde vivimos, desde calles, basura, a lo mejor necesitamos que nos mejoren el centro de salud, el campo, que tengan nuestros niños un área verde para que puedan jugar. O sea, son muchos aspectos en la colonia que realmente necesitamos que nos resuelvan. Ya no queremos que la política siempre nos dicen una cosa y nos salen con otra cosa. Mucha gente se vende, porque la triste realidad, hay que decirlo, se venden por bultos de cemento, se venden por láminas, se venden por esto, despensas, y no vemos nada positivo. Ya estamos harto, el pueblo está harto. Tal vez muchas veces dicen, ay no, que mucha gente. Pues sí, yo les voy a decir una cosa, tal vez somos pocos gentes, pero les voy a decir, lo que hablamos, lo estamos hablando no por cantidad, sino la calidad de las necesidades que faltan en esta colonia. Es lo que yo puedo decir.
Muy bien, pues yo sí les diría, ¿respaldan lo que dice su vecina?
Así es, así es. Así es, Susana.
Bueno, pues si me permiten, mire.
Pues ahí están, amigos del auditorio, las voces. ¿Qué más le puedo decir? Usted ya lo escuchó. Vamos a lo que sí le vamos a dar seguimiento es la cuestión de la calle, esta que parece como pavimentada y no lo está. Vamos a ver por qué razón, cuánto se supone que en esa calle que aparece como pavimentada, los recursos, dónde están, dónde estuvieron, en qué administración fue, en fin, lo vamos a ver, y sobre todo ver algunas otras cosas que le vamos a dar seguimiento sobre lo que ellos plantearon en esta transmisión que usted acaba de escuchar. Bueno, nos vamos a otra información, amigos del auditorio, vamos con noticias de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. Detectan en Nayarit 2 casos de gusano barrenador, pero en humanos. Vamos con Javier Santos, que nos tiene esta información.
2 nuevos casos de gusano barrenador en humanos se detectaron en el estado de Nayarit, confirmó Beatriz Ruiz Huerta, secretaria de Salud en el estado. Con ello, ya suman 3 casos detectados, aunque el primero, localizado en el municipio de Rosa Morada, correspondió a un paciente procedente del vecino municipio de Puerto Vallarta, por lo que no fue contabilizado como un caso originario de Nayarit. Beatriz Ruiz Huerta informó que los nuevos pacientes corresponden a una mujer de 85 años de La Yesca y un hombre de San Blas, quienes ya reciben tratamiento y permanecen bajo vigilancia médica. La funcionaria estatal exhortó a la población a mantener limpias y cubiertas las heridas para evitar que las moscas depositen larvas. También advirtió que si la enfermedad no se atiende oportunamente, sí puede haber consecuencias de muerte. Mi reporte desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Capacitan a hoteleros de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para hacer la primera línea contra riesgos digitales y explotación infantil. Miguel Ángel Ocaña, escuchamos.
Con el objetivo de fortalecer la prevención y detección de posibles delitos contra niñas, niños y adolescentes, las asociaciones hoteleras de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas realizaron la capacitación Seguridad Infantil en Línea, impartida por especialistas de Homeland Security Investigations, organismo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El encuentro, realizado en el Hotel Villa Premier, reunió a representantes de establecimientos turísticos de ambos destinos y puso especial énfasis en la preparación de personal hotelero para convertirse en una primera línea de observación y prevención, capaz de identificar señales de alerta y activar oportunamente los protocolos correspondientes. Durante la capacitación, Ricardo Haro, agregado adjunto del Homeland Security Investigations, explicó los principales riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en Internet, redes sociales, videojuegos y plataformas digitales, entre ellos grooming, extorsión sexual, trata de personas, intercambio de imágenes íntimas, suplantación de identidad y el uso de inteligencia artificial para generar contenido engañoso. El especialista destacó que trabajadores de áreas como recepción, seguridad, recursos humanos, operaciones y atención al huésped pueden desempeñar un papel fundamental en la detección temprana de situaciones sospechosas, por lo que deben conocer los protocolos internos, documentar posibles incidentes y reportarlos a sus superiores y autoridades competentes, sin exponerse ni confrontar directamente a los involucrados. El presidente de la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Abel Villa Sánchez, resaltó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el sector turístico, autoridades e instituciones especializadas para fortalecer la protección de la infancia. La jornada también permitió compartir experiencias entre representantes de hoteles de ambos destinos y reforzar procedimientos de actuación antes, durante y después de un posible incidente. Las asociaciones hoteleras reiteraron que la prevención requiere capacitación constante y coordinación regional, por lo que continuarán impulsando herramientas que permitan al sector turístico actuar como un punto estratégico de detección, prevención y denuncia, contribuyendo a entornos seguros para residentes y visitantes. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y vamos con Osvaldo Granados. Dejan de llegar a Puerto Vallarta 550 mil pasajeros vía aérea de enero a julio, y con ello el bache turístico se sigue incrementando. Adelante, Osvaldo.
La recuperación del turismo aéreo en Puerto Vallarta todavía no llega. El aeropuerto internacional del destino acumuló en julio su sexto mes consecutivo con una caída en el número de pasajeros, confirmando que el retroceso provocado por la crisis de seguridad de febrero se extendió más allá de la temporada de invierno y alcanzó incluso el periodo vacacional de verano. De acuerdo con el reporte de tráfico del Grupo Aeroportuario del Pacífico, la terminal vallartense movilizó 484.200 pasajeros durante el mes de julio, contra los 550.600 registrados en el mismo mes del 2025. La diferencia fue de 66.400 viajeros menos en un mes, equivalente a una caída del 12.1%. El dato resulta particularmente relevante porque julio forma parte de uno de los periodos de mayor movimiento turístico nacional, por lo que la disminución evidencia que el destino todavía no recupera el ritmo que mantenía antes de los acontecimientos del pasado 22 de febrero. Por otro lado, el comportamiento negativo también se reflejó en el acumulado de los primeros 7 meses de este 2026. Entre enero y julio, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta registró 3.806.100 pasajeros, mientras que en el mismo periodo de 2025 habían pasado por la terminal 4.356.100 viajeros. La diferencia alcanza a los 550.000 pasajeros menos, lo que representa una disminución del 12.6%. El retroceso contrasta con el comportamiento de otras terminales administradas por este grupo aeroportuario. Durante julio, por ejemplo, el aeropuerto de Guadalajara registró un incremento de 13.2% en su tráfico total, mientras que los dos aeropuertos mexicanos operados por el GAP reportaron en conjunto un crecimiento de 3.9%. Es decir, la caída no corresponde a un comportamiento generalizado de la aviación en los aeropuertos del GAP, sino que Puerto Vallarta mantiene una trayectoria distinta. El reto para este destino será recuperar esa demanda y revertir una tendencia que por ahora ya dejó de ser un episodio temporal para convertirse en un bache que se ha prolongado durante poco más de medio año. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Bien, continuamos con más información y le comento que este fin de semana el partido Movimiento Ciudadano se reagrupa y elige a Puerto Vallarta como el primer municipio de Jalisco en tener a su coordinador del proyecto ciudadano rumbo a las elecciones de 2027. Osvaldo Granados, de nueva cuenta. Adelante.
Movimiento Ciudadano no resistió o quiso quedarse ajeno a las actividades anticipadas con miras al proceso electoral del 2027 y eligió a Puerto Vallarta como el primer municipio prioritario en designar a quienes ellos llaman coordinador del proyecto ciudadano, es decir, el aspirante perfilado a representarlos en el proceso electoral que culminará en 300 días, el día de las elecciones. En un salón del Centro Internacional de Convenciones prácticamente lleno y ante poco más de 1,000 asistentes, el exregidor Diego Franco y actual funcionario funcionario estatal, fue presentado y tomó protesta como coordinador del proyecto ciudadano del partido en el municipio. La designación fue anunciada por la coordinadora estatal de MC, Mirza Flores, quien explicó que el nombramiento derivó de una encuesta interna en la que Franco resultó favorecido como el perfil para encabezar los trabajos del partido en Puerto Vallarta. Aunque formalmente el cargo es el de coordinador del proyecto ciudadano, el respaldo público de la estructura estatal y de los principales grupos emecistas en este municipio colocó a Diego Franco como el aspirante que se perfila para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal. Mirza Flores pidió a los presentes multiplicar la estructura territorial y llamó a la estructura emecista a trabajar desde ahora con la mira puesta en el 6 de junio de 2027, fecha en la que, dijo, deberán celebrar el triunfo. Al final, la dirigente estatal de MC y con el arropo de la estructura, así concluyó el evento de designación y toma de protesta. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Jalisco, Jalisco impulsa infraestructura educativa para responder a los retos del futuro. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Jalisco fortalece su modelo de infraestructura educativa con una visión orientada a las necesidades del futuro, afirmó el secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, en el marco del primer Congreso Internacional de Infraestructura Educativa al estilo Jalisco, que se realizó en Puerto Vallarta. El funcionario destacó que este es el primer congreso de su tipo en la entidad y representa un espacio para que especialistas y constructores analicen nuevos modelos de diseño y construcción de escuelas adaptados a los cambios que traerán la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas formas de aprendizaje. Explicó que Jalisco cuenta con un fideicomiso único en el país, financiado con el 1% del impuesto sobre nómina, cuyos recursos se destinan exclusivamente a la infraestructura, mantenimiento y equipamiento educativo, lo que ha permitido fortalecer las condiciones de los planteles. Flores Miramontes señaló que en el estado existen más de 7.000 inmuebles donde operan alrededor de 9.000 centros educativos, mientras que en Puerto Vallarta funcionan más de 300 escuelas de todos los niveles. Asimismo, destacó el desarrollo de un hospital escuela en el municipio, proyecto que contempla una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos y que será ejecutado por etapas. En materia de permanencia escolar, indicó que Jalisco ha reducido de manera sostenida los índices de abandono durante los últimos 8 años, aunque reconoció que el mayor reto continúa en el nivel medio superior, donde la deserción supera el 3% y está relacionado principalmente con la incorporación temprana de los jóvenes al mercado laboral.
Tenemos en muchas regiones del estado una empleabilidad muy alta. Eso anima a los jóvenes a tener un trabajo antes de considerar la conclusión de sus estudios. Nada malo en que un joven trabaje, por supuesto, pero sin abandonar los estudios. Hoy el modelo educativo de Jalisco es muy flexible. La educación tecnológica, por ejemplo, permite que un joven pueda ser productivo ya una vez que termine su preparatoria. Eso no quiere decir que abandone después la posibilidad de estudiar una educación superior. Ya dejó de ser el tema económico la principal barrera. Sin duda las becas han ayudado. Ha ayudado todas las facilidades que económicamente se han venido dando recientemente.
El secretario subrayó que el sistema educativo estatal mantiene estrategias de regularización, modalidades abiertas y programas flexibles para facilitar que más estudiantes concluyan su formación académica. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y vamos con más información, información de Nayarit. Van 22 cuerpos identificados en la CEMEFO de Nayarit. Javier Santos, escuchamos.
Personal del Servicio Médico Forense CEMEFO de Nayarit identificó el cuerpo de una persona que tenía meses como desconocido y lo entregó a sus familiares este fin de semana, informó la Fiscalía del Estado. Con ello, puntualizó la dependencia, suman ya 22 cuerpos identificados durante el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, gracias al uso de herramientas tecnológicas y bases de datos institucionales, fortaleciendo las acciones para brindar certeza y respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos. Destacó la dependencia. Como resultado de los trabajos permanentes e identificación humana realizados mediante la plataforma del Instituto Nacional Electoral INE, la Fiscalía General del Estado de Nayarit logró identificar un cuerpo que permanecía bajo resguardo del Servicio Médico Forense, mismo que posteriormente fue entregado a sus familiares, detalló en un comunicado la dependencia estatal. El martes pasado fue entregado otro cuerpo a familiares. Mi reporte desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, gracias a Javier Santos, amigos del auditorio, ya nos vamos. Déjenme comentarle que tenemos más información, pero ya está por llegar nuestros compañeros del Expreso de las 10. Comentarle que dan de baja 88 números telefónicos y 55 grupos por fraudes en línea en Jalisco. El 90% de asesores inmobiliarios no están regulados en Jalisco. Esto y más en las redes sociales y desde luego en nuestros espacios informativos. Que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. En las redes sociales, en el streaming, Katia Sandoval. En la producción, Montserrat Bernal. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.